Continuamos con nuestra serie según Mateo. El estudio de hoy es tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos del 1 al 20, entre otras escrituras. Estos últimos días han sido para mí muy refrescantes porque participamos en un retiro, un descanso, varios de nosotros, de los que tuvimos la dicha de vivir el movimiento Jesús. Estuvimos 2-3 días con diferentes pastores, incluyendo Chuck Smith, Greg Laurie, Jan Carlson, Raúl Ruiz, yo, Dan McClure, algunos de nosotros de los mayores del movimiento Jesús, para compartir y recordar cómo Jesús se ha movido a través de los años en la iglesia. Todos llegamos a la conclusión, yo creo que ustedes también están de acuerdo, que Jesús continúa moviéndose. No fue algo que comenzó o se avivó, sino que este movimiento continúa en todo el mundo. Esto, pues, nos dice que cuando Jesús estuvo en la tierra, se estaba moviendo en Galilea, y esto causó gran admiración. Él enseñaba, instruía, sanaba. Las vidas eran cambiadas, o las vidas cambiaban, y los dirigentes se sentían inquietos, incómodos. Muchos de las gentes que veían sus vidas cambiadas, ellos también llevaban esta noticia a sus lugares de origen, y así que toda la gente se preguntaba, ¿quién será esta persona? Muchos de ellos concluyeron de que a lo mejor este es el Mesías, de que la ley nos ha hablado y los profetas han profetizado. Pero entonces muchos de los dirigentes judíos de los días del Señor, que no estaban siempre, porque según ellos no necesitaban de Jesús, de vez en cuando se acercaban al Señor para ellos oír directamente, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 16 y verso 1. Vamos a ver que hubo una confrontación. A este tiempo es un momento crucial que cambia, o el ministerio de Jesús toma un camino más directo, porque es la primera vez que Jesús menciona el término iglesia. Jesús dijo, y en esta roca edificaré mi iglesia. Estas palabras van a ser muy significantes de aquí en adelante, porque esto nos va a despertar nuestra curiosidad, ya que es la primera vez que se oye. ¿Qué quiso decir Jesús con que el término iglesia, y cómo nos acomodamos nosotros en la iglesia? En segundo lugar, perdón, Jesús va a continuar preparando a sus discípulos en algo que ellos no esperaban. Jesús va a hablar de un sufrimiento, de que va a ser arrestado, que va a pasar por juicios, que va a ser azotado, de que va a ser crucificado, pero que también va a resucitar. Todos estos puntos los discípulos no los entendían. Muchos de ellos lo dudaban y algunos lo preguntaron, y Pedro se atreve a decirle al Señor en su cara, Señor, esto no te puede suceder. Pero a este punto sabemos que Jesús les trata de decirles que esto es inevitable, y le queda como un año en su ministerio terrenal y los quiere preparar para lo inevitable. Quisiera mencionar el tema principal que va a haber en este estudio de hoy. 4 diferentes niveles de fe. Número 1, no fe. Número 2, poca fe. Número 3, una fe salvadora. Y número 4, una fe servidora o para servir. Quizás ustedes, después de este estudio, van a tener una enseñanza nueva. Su conocimiento va a crecer y confianza en el Señor Jesucristo. Así que así debe de ser, es la intención de este estudio. Vamos a leer con la primera fe, que se llama no fe. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Es el verso 1. Verso 2. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, o sea nubes. Por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo y está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos, no podéis. Vamos a ver el verso 1 y vamos a notar que ahora ustedes deben de considerar una frase media rara que aquí aparece, cuando dice que vinieron los fariseos y los saduceos. Esto nos debe de llamar la atención. ¿Por qué esto debe de llamarnos la atención? Porque estos dos grupos que ahora dice que están unidos, en el pasado nunca se había oído que se habían unido para nada. Siempre estaban a contra, siempre se estaban reprendiendo los unos a los otros, a un punto que eran enemigos diabólicos, acérrimos. Nunca hasta este punto habíamos oído que los fariseos y saduceos estaban de acuerdo en nada. Solamente hoy se encuentran de acuerdo, y es aquí, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. ¿Por qué debemos de notar esto? Los fariseos eran los conservativos. Ellos creían no solamente en la ley escrita de Moisés y los profetas, sino que también creían el menusha de la ley oral. Todas las liberaciones que los rabinos y maestros del pasado memorizaban como ley. Eso era lo que creían los fariseos. Ellos no aceptaban ninguna otra enseñanza. Estos fariseos se hacían la pregunta en toda situación. ¿Cómo trataría o qué diría Moisés en esta situación? Y regresaban a estudiar la ley de Moisés, y de ahí figuraban ellos qué es lo que se debía de hacer en toda situación. Así que ellos creían en la ley escrita y la ley oral. Muy conservativos en su teología bíblica. Los fariseos creían en ángeles, demonios, en la resurrección de los muertos. En cambio, los saduceos eran todo lo contrario, eran liberales en su teología, no creían en la existencia de ángeles o demonios o existencia de espíritus, no creían en una resurrección física, no creían en la ley oral tampoco, eran más bien inclinados a la política y participaban abiertamente en la política. En cambio, los fariseos se separaban de los movimientos políticos porque odiaban al gobierno romano, estaban a contra del yugo romano. Los saduceos sí se revolvían con el gobierno romano y los políticos los usaban para sus propios propósitos. Aquí podemos ver que los dos grupos se odiaban, se criticaban. Aún más, yo diría, veamos aquí, cuando Pablo el apóstol, conociendo estas dos verdades que estos dos grupos estaban a contra, cuando Pablo fue arrestado en el capítulo 22 del libro de los Hechos, Pablo fue arrestado en el templo porque creían que había traído gentiles en el templo, a Trófimo, el efesio, lo había traído al templo. Así que una gran multitud se reunió para arrestar a Pablo, a punto que ya mero lo despedazaban. Los soldados romanos intervinieron y arrestaron a Pablo para su propia seguridad. Y pensaban, vamos a tener que quitar a este hombre de aquí, si no esta gente lo va a despedazar. Pero Pablo le dijo al centurión romano, permítame hablar con esta gente, yo conozco sus costumbres, conozco su idioma, conozco todo su pasado. Deme unos cuantos minutos para poder dirigirme a esta multitud. Así que Pablo, cuando pudo hablar y vio que la multitud estaba revuelta de esos dos grupos, fariseos y saduceos, comenzó a testificarles de su experiencia en el camino a Damasco, de su conversión. Cuando él se encontró con Cristo y regresó a Jerusalén, y les dijo, cuando yo estuve en Jerusalén, ustedes intentaron matarme la primera vez que yo vine a Jerusalén. Así que el Señor me habló y me dijo, Pablo, vete de aquí porque te voy a enviar a los gentiles. Cuando ellos oyeron aquel testimonio de que Dios lo había enviado a los gentiles, ellos gritaban más enfurecidos, se enfurecieron porque odiaban la idea de que este judío iba a ser embajador a los gentiles. Por eso es que los romanos arrestaron a Pablo y lo pusieron en la cárcel. Así que el día siguiente que Pablo pudo continuar hablando frente a los ancianos judíos solamente, así que ellos intentaban juzgar a Pablo. Pero en aquella multitud de líderes judíos, que había una revoltura de fariseos y saduceos, Pablo se dio cuenta, estos dos grupos están a contra unos de los otros, unos creen en espíritus y otros no, unos creen en la ley y otros no, y entre ellos hay muchos que son liberales y yo sé que se odian. Así que Pablo inteligentemente comenzó a hablar y se dirigió, señores, quiero que ustedes sepan que yo soy fariseo de fariseos y yo creo en la resurrección de los muertos. Eso es lo que comenzó Pablo. Los fariseos comenzaron a decir, oh, es cierto, nosotros creemos así. Entonces los saduceos dijeron, no, eso no es cierto. Y comenzaron a discutir entre los dos grupos de fariseos y saduceos porque se odiaban por esos dos puntos. Pablo fue muy inteligente. De esta forma los dividió y los puso a que se pelearan unos con otros. Por eso sabemos que estos grupos nunca estaban de acuerdo en nada. Pero ahora que tratan de confrontar al Señor, se unen. Porque los dos están de acuerdo en un punto. Los dos odian a Jesús y desean verlo muerto. Es lo único en que están de acuerdo, contra de Jesús. Yo les digo a ustedes, la hostilidad es útil y divide familias, amistades, iglesias. Eso es la hostilidad. Jesucristo crecía en popularidad a este punto. Así que los líderes religiosos pensaban que iban a perder todo lo que ellos habían hecho por años, todas sus tradiciones y costumbres. Por eso es que dice aquí en el verso 1 que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. En otras palabras, muéstranos alguna señal celestial que todo mundo lo pueda ver, que no haya duda de que tú tienes poder de los cielos. En otras palabras, una señal que nadie pueda negar. Verso 2, Jesús les contestó. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o sea, nubarrones. Y por la mañana habrá tempestad, porque tendrá arreboles el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas los señales de los tiempos no podéis. Esa pequeña expresión que Jesús utilizó aquí acerca de cómo poder leer las señales de las nubes, la lluvia. Nosotros sabemos que antes que hubiera todos instrumentos tecnológicos, los marineros que se subían al alta mar sabían estudiar el cielo, las nubes, y también cuando ya venían a tierra, ellos instruían a otros para poder saber cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, cuándo sembrar su semilla y cuándo no. Eso es lo que comenzó con los marineros. Los marineros sabían exactamente porque andaban en alta mar y experimentaban las horribles tormentas. Así aprendieron ellos a predecir el tiempo, cuándo debía de llover y cuándo no. Jesús utilizó esto. Toda la gente sabía ese sistema. Todos sabían el sistema de... Irónicamente, ellos le preguntaron, queremos ver señal del cielo. Lo que se ve raro aquí es que... Y se ve que era aún estúpido, que ellos buscaban señales. Estaban frente a frente oyendo la voz de la señal. Jesús mismo era la señal que ellos buscaban. Queremos ver señal. Aquí estoy. Yo soy la señal. Aquí es, yo soy quien ustedes están buscando. Veamos la diferencia. Cuando Jesús fue traído al templo para ser dedicado, recordamos a Simeón en el capítulo 2 de Lucas y verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lucas 2:34. Jesús fue la señal que Dios Padre envió a la tierra. Lo que los profetas han profetizado y predicho. Este que está frente a ustedes es la señal que Dios les envió del cielo. A través de la historia, el Redentor, aquí está el Redentor, vuestro Mesías. Cosa que ellos no querían oír. Jesús les dijo, ustedes pueden predecir el tiempo para poder sembrar y para poder cosechar. Ustedes pueden entender lo natural, pero ustedes no pueden predecir lo supernatural, lo espiritual. Ustedes se les está pasando la señal principal que soy yo. Entonces, naturalmente, se les está pasando todas las señales que yo ya les he presentado. Por ejemplo, cuando los enfermos sanan, los ciegos ven, los sordos oyen. Los que antes no oían, ahora pueden oír. Todas esas son las señales que ustedes buscan y que vienen del cielo. Yo soy la señal que ustedes esperan. Por eso es que les dijo con toda claridad, hipócritas. Saben cómo discernir las señales de los cielos, pero no pueden discernir las señales que están frente a ustedes, lo que sus ojos están viendo, los milagros. Naturalmente que aquí encontramos el término cranas. Ustedes saben qué es cranas, que quiere decir cronológicamente, cranas, cronología. Cuando hablamos de cronología, esto quiere decir cómo los tiempos caminan en secuencias. Jesús les está diciendo, ustedes no pueden saber si es... saben muy bien cuando es mañana y tarde y cómo se ven las nubes, la diferencia de las nubes en la mañana y en la tarde. Pero esto quiere decir las eras, las de diferentes temporadas. Pero esta es la temporada de que el Mesías de Dios, el Redentor, ha venido a ustedes, el cual profetizaron los profetas. Ustedes debían de entender como estudiosos de la ley de Moisés. Por eso es que Jesús los hizo responsables de que no sabían qué temporada estaba viviendo en la historia redentora o en la historia de la redención. Lo interesante es que estos hombres eran especialistas en estudiar las Escrituras. De toda la gente de los tiempos de Jesús que debían de conocer qué tiempo era en la historia redentora de Jesús, debían de ser estos señores estudiantes de las Escrituras. Por eso es que Jesús se incomodó. Y cuando vino a Jerusalén, reprendió a la nación de Israel porque no habían reconocido el tiempo de la visitación de Dios. Eso es. Entonces, vivemos nosotros en unos tiempos donde debemos de conocer y ver precisamente lo que está pasando en la historia redentora, en la historia del Señor. Nosotros podemos decir con exactitud cuándo va a llover y cuándo no va a llover. ¿Dónde exactamente va a venir un tornado, un huracán, un eclipse? Lo podemos predecir con exactitud, al minuto, al segundo. Todo eso podemos pronosticar con exactitud y muchas otras cosas. Con todo y eso, tenemos gentes que hasta pueden predecir el futuro económico de todos los países. ¿Cómo va a estar la economía años de aquí en años? Personas con una mentalidad brillante que pueden pronosticar tantas cosas, así que las personas pueden invertir su economía. Tenemos gente que nos puede decir, por adelante pueden predecir quién va a ser el presidente de cuál o cual país. Pueden predecir cómo se va a vestir la gente en los años. ¿Qué es lo que va a suceder en el futuro? Y con toda exactitud, tenemos una sociedad que en verdad son muy brillantes para poder predecir las temperaturas, la economía, a tiempo corto y a tiempo largo. Pero acerca de predecir el plan de Dios, son ignorantes acerca de la historia y qué es lo que el Señor va a hacer en el futuro. Yo me alegro, y ustedes también se deben de alegrar, en saber qué tiempo es. Espero que tú que me estás escuchando sepas suficiente escritura para poder saber lo que está sucediendo en el mundo y saber a qué hora estamos viviendo. Sabemos que de acuerdo a la Biblia estamos viviendo los últimos días. Hay ciertas cosas que la Biblia nos ha predicho claramente, con toda claridad, que unas ya sucedieron en las... Por ejemplo, vemos que hace apenas como 5 o 6 generaciones que Israel vino a ser una nación como estaba pronosticado. Es una nación que aún utilizan su idioma hebreo. Perfectamente usan el idioma. La Biblia predijo que en los últimos días los gobernantes de los países del norte de Israel, podemos decir que es la región de Rusia y sus vecinos, se van a unir con los vecinos de Israel, que en nuestros días modernos son como Irán, y los demás países que están en esa región se van a unir con todos esos países a contra del pueblo de Dios, que son el pueblo de Dios, que es Israel. En los últimos 2000 años no había sucedido tan claramente como sucede en nuestros días. Espero que ustedes puedan ver que todo esto está profetizado y podamos entender que estamos viendo los últimos minutos de un día. Entonces, debemos de entender y preocuparnos no cómo invertir nuestras riquezas, sino cómo invertir en el plan de Dios. Es lo que debemos de entender. Debemos de saber qué es tu pasión, qué es lo que debes de hacer, qué es lo que debes de hacer para esperar la segunda venida de Jesucristo. Debemos de conocer las kairas, las eras, qué tiempo estamos viviendo en la historia de Dios. Ahora veremos, y me alegro mucho de ustedes, también deben de estar gozosos junto conmigo porque podemos ver qué hora es. Y casi es el fin de los últimos días y se harán coaliciones. Gobernantes del norte y del oriente se unirán contra Israel. Vamos a ver cómo esos liberales y legalistas tratan de unirse, según ellos, para librar al mundo. Y de esa forma solamente creen que la única forma que lo pueden lograr es atacando a Israel. Entiende que el Señor está en orden. Y vamos a continuar con Mateo 16 y verso 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. y alejándose de ahí se fue. Llegando a sus discípulos de otro lado. Aquí Jesús está hablando de la señal del profeta Jonás que está en el libro de Jonás. Jesús se refiere a este incidente muchas veces. Jesús le está diciendo, es la señal que ustedes esperan y la verán. Verso 5 de Mateo 16 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Sabemos cuando dice la Escritura que traían solamente un pan. En otros evangelios nos habla que solamente traían una pieza de pan. Imagínense, 12 personas para una pieza de pan, más Jesús y todos los demás que estaban con él, pensaban ellos, una pieza de pan, ¿para qué va a alcanzar? Así que salieron de prisa, no trajeron suficiente pan. Tenemos que entender qué significante es aquí. En aquellos días no había tiendas o puestos o panaderías donde podías tú detenerte y comprarte una bolsa o una canasta de pan como se puede hacer en nuestros días. No importa, principalmente aquí en los Estados Unidos, no importa dónde vayas, sabes que en alguna parte vas a encontrar comida de venta. En este caso, Jesús puso por responsables a los discípulos de llevar suficientes víveres. Verso 6 de Mateo 16. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto nos dice porque no trajimos suficiente pan. Fácilmente podemos ver dónde estaba la mente de estos discípulos. Su mente está en lo físico, su mente está en satisfacer la hambre carnal. Su mente está como cualquiera de nosotros, normal, en la comida. En una forma debemos de alegrarnos por esto, porque tenemos que entender que los discípulos no eran perfectos, no estaban caminando en derredor del Señor y llevaban auroras o eran como ángeles. No, eran gentes humanas como nosotros. En este caso no trajeron pan. Jesús menciona algo de levadura de los fariseos y saduceos. Ellos sabían bien que la persona en aquellos días cuando iban a cocinar pan, batían la harina y le añadían levadura y el pan, aquella masa se inflaba. Y de esta forma, la levadura venía a ser una influencia, una corrupción que fermentaba todo el montón de masa. Eso es lo que levadura, eso hace que el pan se infle. Pero la doctrina de los fariseos y saduceos, esto era corrupción. Esto nos dice que ellos todos entendían que era levadura. Nos están hablando de que no trujimos pan porque el pan tiene levadura. Por eso Jesús les reprende. No entienden que la doctrina de estos dirigentes es doctrina corrompida. Lo que está diciéndoles el Señor, que se cuiden de esa corrupción que enseña los fariseos o saduceos. Esto era muy común en los días de Jesús. Jesús siempre estaba yendo y viniendo. Mucha gente que entendían mucho de lo que Jesús decía. Jesús les estaba hablando de espiritual y ellos pensaban de lo físico. Era normal. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Nicodemo dice, ¿cómo el hombre puede regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? Estaban completamente en dos diferentes entendimientos. En el capítulo 4 de Juan, cuando Jesús hablaba con la samaritana, le dijo, el que tome de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer dice, Señor, dime dónde está esa agua para conectarla a mi casa y así yo no tengo que seguir viniendo aquí a llevar agua. Una reacción completamente diferente. Y así somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros oímos y no entendemos lo que el Señor nos quiere decir? Verso 8, el Señor continúa, dice, y entendiendo, Jesús les dijo, ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Parece reprensión, ¿verdad? Y es lo que el Señor los está reprendiendo. ¿Por qué les llamó hombres de poca fe? Un poquito más atrás en los estudios pasados vimos que Jesús alimentó 5,000 personas más las 5,000 hombres más las mujeres y los niños. Y en otra ocasión alimentó 4,000 hombres más las mujeres y sus niños. Así que no sabemos con exactitud, pero podemos pensar por lo menos 50,000 personas fueron alimentados. Entonces, por eso Jesús les está reprendiendo. ¿De veras creen que les estoy hablando de comida? ¿No recuerdan que simplemente ustedes me traen el pan y el pez a mi mano, yo oro y la comida se multiplica? ¿No han podido ustedes entender qué poca fe tienen? Para recordar, verso 9, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Queda claro de qué les estaba hablando el Señor? ¿Verdad que eso es lo que estaba diciendo? Doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué quiso decir Jesús con doctrina? Ese es un significado, básicamente es la enseñanza. Cada vez que tú te reúnes para estudiar, oyes doctrina. Cada vez que oyes la doctrina, la escribes, la memorizas, y esa doctrina te va a ayudar. Didakei, es lo que dice en el idioma original. Didakei, enseñanza. En otras palabras, cuídense de la didakei, la enseñanza de los fariseos y saduceos, porque son legalistas. Esa es la doctrina que enseñaban estos grupos confusos. Enseñaban a que la gente guardara reglamentos, leyes, temporadas, cómo comer, cómo no comer, cómo lavarse, cómo no lavarse, hacer esto, qué hacer, guardar el sábado, qué hacer el sábado y qué no hacer. Todo era legalismo. ¿Qué era la doctrina de los saduceos? Liberalismo. ¿Que se revolvieran con el mundo? Ah, de veras, no hay ángeles, no hay resurrección. Las dos enseñaban legalismos. Todos esos legalismos podían corromper la enseñanza que el Señor les estaba diciendo, y esto podía arruinar la vida de los creyentes. Las vidas pueden ser destruidas espiritualmente. Las vidas pueden ser arruinadas cuando oyes enseñanzas legalistas de personas que niegan los milagros de Cristo, la naturaleza de Cristo, y eso puede arruinar la vida de los oyentes. Cristo nunca trató estas enseñanzas legalistas livianamente, sino que lo trató con dureza. Jesús, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, va a descargar su ira contra los fariseos y saduceos. Varias veces les va a llamar hipócritas, porque ustedes por fuera se ven muy justos, pero por dentro están llenos de corrupción. Eso es doloroso, que a una persona que se considera justa se le considere hipócrita. Puedes leer el libro de Judas, un libro muy pequeño, que lo puedes leer en unos cuantos minutos. Y Judas advierte que salgamos de esas congregaciones legalistas, porque si no, nos vamos a confundir y el fin será el fuego eterno. Pablo también advierte, huir de ellos, salid de ellos, pueblo mío. Así que cuando tú permites y te asocias con esos grupos, estás en camino a la destrucción, porque esa doctrina falsa te va a corromper. La Escritura te advierte, salid de ellos, pueblo mío. Hasta este punto los discípulos están casi temblando. No saben ni qué decir, qué pensar, pero entendieron lo que el Señor les explicó. Así que ya vimos, no fe fue la primera parte, poca fe es la segunda parte, cuando Jesús está hablando a sus discípulos. Ahora vamos a ver la fe salvadora en el verso 13 en adelante. Esta es la fe salvadora. Este es uno de mis pasajes favoritos de las Sagradas Escrituras. Porque dice en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Verso 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Claro. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús, el Cristo. ¡Wow! Esta es fe salvadora. Vamos a regresar al principio de este artículo, que es el verso 13 de Mateo 16. Hasta este punto ya pasaron como 2 años y medio después de que nuestro Señor había estado entrenando a sus discípulos, entrenándolos en diferentes aspectos, diciéndoles, mostrándoles, enseñándoles acerca de el reino de Dios, acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién era Él? ¿Quién era Él? Ellos ya habían visto tantos milagros, habían oído tanta enseñanza del Señor. ¿Qué tanto de lo que habían visto y oído habían podido entender de la identidad de Jesús? Jesús se quiere asegurar que ellos saben y les pregunta, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes le dicen a la gente que soy yo? Y díganme, ¿quién creen ustedes que soy yo? Aquí se ve que Jesús se separó con sus 12 discípulos a la región de Cesarea de Filipo. Está claro, si ustedes salen del mar de Galilea y ustedes buscan al fin de la Biblia, casi toda la Biblia está en un mapa, y buscan el mapa donde está el mar de Galilea y luego caminan aquí en el mapa al norte este del mar de Galilea, van a llegar a Cesarea de Filipo. En esa parte de Cesarea de Filipo es donde comienza el río Jordán. Entiendan, vean el mapa que tienen sus Biblias ahí para que vean que del mar de Galilea se va arriba y en Cesarea de Filipo es donde nace el río Jordán. El río Jordán es la fuente de agua que es esta arteria que alimenta todo el país de Israel. Suple de agua, comienza desde el norte, llega al lugar Ala, pasa al mar de Galilea, continúa y llega al mar muerto. Por eso es que de ahí se alimenta toda esta gente de Israel, de ahí toman agua para su sistema de regadío. De acuerdo al historiador Josefo, que era un historiador judío, de acuerdo a él, a sus escrituras, Josefo dice que el río Jordán tenía su principio. Pero en nuestros días, si ustedes van a Israel, vamos a llegar a este punto y ustedes van a poder notar y ver que siempre nos detenemos para explicar todos estos puntos. Todos los textos que hemos estado leyendo, vamos allá y ustedes podrán ver que en este lugar llamado Cesarea de Filipo hay una enorme cascada de donde desciende las aguas vivas y de ahí comienza o continúa el río Jordán. Cesarea de Filipo fue un lugar muy importante para los judíos porque de ahí comenzaba el río Jordán. Ellos de ahí creían que de ahí comenzaba su vida. El río Jordán se le llamaba el río de aguas vivas. De ahí comenzaban las aguas vivas. Por eso es que Jesús trajo a sus apóstoles geográficamente. Aquí es significante. Donde todo el país de Israel y los países que siguen de ahí se alimentan de agua viva. O sea, agua corriente. En segundo lugar, este lugar de Cesarea de Filipo era importante para los judíos porque era un lugar pagano, porque había una cantidad casi de 13 templos paganos a diferentes dioses. Al dios Baal, templo al dios Pan, P-A-N. Estos dioses paganos edificaban un templo, uno que edificó Felipe a Augusto César, para que ahí se le adorara al Augusto César. Por eso es que era un lugar donde había mucha adoración, deidades paganas, y los políticos se sentían intrigados. Por eso es que esta región era bien importante para los judíos. Jesús intencionalmente los lleva a este lugar que era muy significante para los judíos en sus días, para que pudieran ver el contraste de todos los judíos en este caso. En este caso, Jesús quiere tener una reunión en privado con sus discípulos. Yo mencioné que uno de esos dioses que adoraban allí era el dios Pan, P-A-N. Todos conocemos el pan en la historia mitología. Esta mitología enseñaba que ese dios era la mitad de un chivo y la mitad tenía cuerpo de hombre. Ellos enseñaban que aquel dios había nacido en una cueva a un lado de una gran montaña y ellos se lo habían llevado y lo adoraban como un dios verdadero. Algo más acerca de este dios falso. Este lugar de Cesarea de Filipo es un lugar hermoso, fresco en temperatura por las cascadas que hay allí. Hay una cascada o varias cascadas y este lugar está a nivel del mar y luego el río desciende hasta llegar al mar de Galilea, donde hay una gran diferencia a nivel del mar. En ese caso está muy fresco. Después de haber estado en este lugar tan caliente en el mar de Galilea, el Señor los lleva a un lugar hermoso, tranquilo, fresco, para tener un retiro especial, y donde el agua literalmente está naciendo de la roca. Jesús no les dijo, les voy a hacer un examen, tomen papel y lápiz. Básicamente Jesús le dice, tengo dos preguntas. La primera de veras no importa, pero la segunda sí es importante. Pregunta número uno es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Les pregunta, ¿ustedes creen que lo hizo porque él no sabía qué era? Jesús sabía exactamente lo que ellos pensaban, pero quería oírlo de sus bocas para que pudieran ver el contraste de qué es lo que la gente decía de él. ¿Qué sabían de Jesús hasta este punto? ¿Quién dicen las gentes que soy yo, el Hijo del Hombre? Este término Jesús lo utiliza muchas veces en los evangelios, se identifica con esta afirmación de el Hijo del Hombre. Ezequiel usó este término y lo utilizó para sí mismo, refiriéndose al Cristo en el Evangelio, que Jesús se iba a identificar con este término, el Hijo del Hombre. Jesús da a entender que el Hijo del Hombre es Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es lo que hizo la pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Es interesante que ninguno le dijo al Señor, algunos te dicen que eres Belcebú o demonio, porque sabemos que en unos estudios antes ya vimos que así acusaron al Señor de que era o tenía Belcebú. Pero esta pregunta el Señor la hace en que Él quiere enseñarle lo positivo, no lo negativo. Yo sé que muchos me critican, pero yo quiero que ustedes me digan lo positivo que la gente entiende acerca de mí. Eso es lo que Jesús quiere. Esta es una lista muy interesante. Algunos decían que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué creían que podía ser Juan el Bautista? Recordemos, Herodes Antipas mató a Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó que de estas señales y milagros de Jesús, él comenzó el rumor, el chisme. Debe de ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos y viene para vengarse de mí. Así que yo no podré dormir porque me va a estar molestando durante las noches. Por eso es que él comenzó esos rumores. Había el rumor de que Juan el Bautista había resucitado. No solamente esto, pero Juan el Bautista sabemos que había sido arrestado y muerto. Ahora veremos cómo Juan el Bautista confrontó a algunos de los dirigentes que vinieron a él en el río Jordán y el Bautista los insultó. Cuando los confrontó, les llamó raza de víboras. Juan el Bautista era un hombre muy fuerte, así que no se metan con Juan el Bautista, porque a Juan el Bautista no le importaba comprometerse, a punto que por eso fue ejecutado. Así Jesús también fue una persona con mucho coraje. Recordemos que entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas y volteó las jaulas de las palomas. Así que podemos ver el parecido entre Juan el Bautista y Jesús. Por eso es que muchos decían, puede ser Juan el Bautista. En segundo lugar, también podemos ver aquí en el verso 14 que mencionan al profeta Elías. ¿Cómo es que pueden pensar que Jesús podía ser el profeta Elías, siendo que ya Elías había muerto hacía 900 años antes de este incidente? 900 años hacía que había muerto el profeta Elías. ¿Cómo es que podían comparar a Jesús? ¿Por qué? En el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, los últimos dos versos, Dios dijo, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Verso 6, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Por eso es que los judíos tenían esta historia muy presente, porque ellos creían que el profeta Elías iba a regresar. Por eso es que los judíos, cuando tienen la cena de la Pascua, siempre tienen una silla vacía en caso que aparezca el profeta Elías, y así se puede asentar con ellos y celebrar la Pascua con ellos. Por eso es que dicen, si aparece el profeta Elías, el profeta, también el Mesías está cerca. Eso es lo que creían. Y lo enseñaban los fariseos y los saduceos y los judíos. Continuando en el verso 14 de Mateo 16, y algo otro dicen que puede ser que tú eres Jeremías. ¿Cómo es que ellos pueden pensar que Jesús podía ser el profeta Jeremías? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Ustedes recuerdan el nombre, el sobrenombre que el profeta Jeremías obtuvo? Después, en el libro de Jeremías, encontramos que el profeta se dio el nombre en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones. Aquí el profeta lloraba, lamentaba sobre Jerusalén, porque Dios los estaba reprendiendo. Y Dios continuó reprendiéndoles, y por eso el profeta Jeremías lloró sobre Jerusalén. También Jesús fue movido a compasión y lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Y los que lo vieron pensaron, ¿cómo nos recuerda el profeta Jeremías? ¿Cómo se parece este Jesús al profeta Jeremías? Los que lo vieron así pensaron, y por eso que es que ellos creían que era el profeta Jeremías. Estudiando este estudio, me di cuenta que en los días del Señor había una costumbre, una leyenda. Otros le llaman historia o leyenda, pero esta leyenda dice que antes que los Babilonia vinieron y destruyeron el templo en Jerusalén, Jeremías entró al templo y se llevó los utensilios del templo y los llevó al monte Nebo, lo que en nuestros días es el país de Jordán. La misma historia dice esa historia dice que antes que venga el Mesías, alguien se tiene que llevar el arca del pacto y va a restaurar el templo y a Jerusalén antes que comience el reino del Mesías. Todas esas historias circulaban, estos rumores circulaban acerca de que el profeta Jeremías, y por eso pensaban que Jesús podía ser uno de estos profetas. Vamos a ver qué queremos aprender aquí. Aquí, Jesús está frente a aquella grande cascada donde está, como quien dice, ellos están frente a aquella enorme escena, hermosa cascada. Jesús les está hablando y les pregunta, ¿qué es lo que dice la gente de mí? Unos dicen, oh, tú eres Juan el Bautista, ¿verdad? Sabemos que oí esta persona en Galilea, dijeron acerca de ti de que tú eres el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Por eso dije, la primera pregunta que Jesús hizo, esa no importaba. Quería llamarle la atención, pero la segunda parte es la pregunta que no solamente va a determinar la fe de todos los oyentes, sino la fe de nosotros hoy día. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Esta pregunta la tienes que contestar perfectamente. En el verso 16 dice que, respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Entiendes tú que me estás escuchando qué quiere decir Cristo? Cristo no era el apellido de Jesús, ni el apellido de la familia de José. Porque es lo que muchos creen. Yo he oído que muchos creen que el término Cristo era el apellido. Algunos hasta utilizan el nombre de Cristo para maldecir, porque creen que Jesús era miembro de la familia Cristo. Aquí José, Cristo, y luego sus hijos eran los hijos de José, se apellidaban Cristo. No, ese es un error. El nombre de Jesús era Yeshua, Joseph, Jesús, hijo de José. Cristo es el término griego que decía Christos, el término griego que quería decir en hebreo Messiah, Mesías. Entonces era el término en griego y en hebreo. ¿De dónde vino el término Mesías? Literalmente esto quiere decir, claramente quiere decir, el descendiente. En otras palabras, quiere decir el ungido. Porque en esos días cuando alguien era escogido para el servicio sagrado, lo ungían con aceite. Literalmente cuando un rey venía a ser, lo inauguraban como rey, era una de las señales que literalmente lo ungían con aceite. Quedaba ungido con aceite. Así que Cristo quiere decir el ungido, el que Dios escogió para una para una función especial, y esto aceite lo inauguraba. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el ungido de que está profetizado. Por eso que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús se llamó Hijo de Dios. Pedro contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hijo de hombre y a la vez Hijo de Dios también. Así que tú tienes la esencia y la naturaleza que se necesita para ser el Cristo, la naturaleza. Por ejemplo, tu hijo tiene la misma naturaleza y parecido a ti, que eres su padre. Aquí, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, en el verso 17 le dice, contestaste bien. La versión, nueva versión SH, que es Skip Asic, dice, Pedro, tú no contestaste de por sí. Esta fue revelación de Dios a tu corazón, sino de mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que tú, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la Hades no prevalecerán contra ella, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto cuando Jesús le dice que tú eres Pedro y en esta roca? Si tú creciste como yo, vuestro pastor Skip Asic, y también vuestro intérprete Meliton Sapien, maravilla, yo crecí con esa creencia que nos enseñaba la dogma católica de que Pedro era donde había sido fundada la iglesia, y que Pedro, como el primer papa, había pasado este poder a los diferentes obispos en Roma, hasta el obispo que hay en Roma. Esa fue la enseñanza que se nos enseñó en nuestra juventud. Así que creíamos que el Papa de Roma, desde su silla en Roma, enseña catedráticamente, y lo que él diga lo debíamos de creer sin explicación. Y teníamos que ser obligados a someternos a lo que el Papa de Roma dictaba desde su trono en Roma. Es lo que se nos enseñaba, que Jesús había fundado su iglesia en Pedro. Si así hubiera sido, qué pobre iglesia, qué iglesia tan débil. Si Jesús hubiera fundado su iglesia en Pedro, todos los discípulos no lo entendieron. Porque en el libro de los Hechos, no es Pedro el que está frente a la iglesia, sino que era Santiago el que estaba como encargado. También en el libro de Galatas encontramos que Pablo reprendió a Pedro abiertamente, lo reprendió frente a todos. Así que, ¿qué sucede aquí? ¿Qué entendemos aquí? Voy a continuar explicando, porque Jesús le dice a Pedro, tú, Simón, hijo de Jonás, eres piedra. Después de haber sido Simón, ahora eres Pedro, una piedrecita. Una piedrecita que está a la orilla del camino y cualquiera le da una patada y la avienta. O la recoge y se le echa en la bolsa. Cuando dice aquí, yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí hay punto y coma. Luego Jesús continúa diciendo, sobre esta roca, sobre este enorme relís, el pico de la montaña que es una roca, eso es donde está fundada la iglesia. No voy a fundar mi iglesia en esta piedrecita que cualquiera la puede levantar y echársela a la bolsa, o la puede aventar de una patada, sino que mi iglesia, mi asamblea, los míos van a estar fundados a través de la historia, no en ti, la persona de Pedro, sino en lo que tú dijiste. Tú has dicho que soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y todo mi programa, toda mi asamblea, toda la creencia de mis seguidores va a estar fundada en lo que tú acabas de confesar, en lo que tú crees por fe. Tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios. En esa afirmación yo fundaré mi iglesia, a lo cual yo le llamaré Roca. La iglesia no está fundada en la piedrecita llamada Pedro, sino en el Mesías, en el pico de la montaña, porque el pico de la montaña está conectada al resto de la tierra, a todo el mundo. Primera Corintios capítulo 3 nos dice de que la iglesia es Jesucristo. Y toda la persona que confiese que Él es lo que dice que es, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Una persona nos está haciendo una pregunta textual, porque sabemos que en este estudio nosotros esperamos que alguien nos haga preguntas acerca de el verso 18, dice, el contexto, verso 18, de que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es exactamente lo que Jesús está diciendo, roca. Jesús es la roca. Tú eres Pedro, una piedrecita que cualquiera se puede echar en su bolsa o ponerla en un anillo o aventarla, darle una patada. Esa es una piedrecita, pero la fuente donde estás viendo que está esa hermosa y enorme cascada, esa es la roca que está conectada a toda la tierra, a todo el mundo. En algo parecido a esa roca que tú estás viendo en toda montaña, esa es la confesión de Pedro, donde Jesús edificó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerá contra ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, le está diciendo que él tiene autoridad para atar y desatar. Tú eres el representante. En Apocalipsis, dice, en Apocalipsis, dice, en el capítulo 3 y verso 7, dice que él tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cuando él cierra, ninguno abre. Ese es lo que quiere decir Jesús, que dijo el profeta Isaías en el capítulo 22:20, cuando recordamos al hombre que llevaba el nombre de Eliakim, se le recomendó, se le dio la responsabilidad de llevar la llave. Él era representante y llevaba la llave en esos días, y cuando él cerraba, nadie podía abrir. Y él se encargaba de abrir las puertas por la mañana y por la tarde de cerrarlas con llave. Él era tenía posición de autoridad porque él llevaba y traía la llave para que el templo estuviera abierto o cerrado. Aquí, Pedro está actuando como Eliakim, representante responsable de las llaves. Fue Pedro que el día de Pentecostés abrió la puerta de la iglesia. Recordamos que él predicó y por lo menos 3,000 personas vinieron y aceptaron al Señor Jesucristo. Y fue cuando Pedro presentó el primer sermón. Pedro fue a la casa de Cornelio, a la casa de un gentil. Pedro fue a los gentiles, así que la llave le llamaba Pedro y la utilizó mientras que él vivía. Pedro usó a Pedro para que muchas personas vinieran y conocieran y aceptaran al Señor Jesús, no importa que fueran judíos o gentiles. En el verso 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús insistió, enseñándole a sus discípulos, con todo y que les decía que era el Cristo. Pedro, pasaste el examen, calificaste. Tu calificación está calificada con un 10. Pero ¿por qué es que Jesús les dice que no le digan a nadie que él es Jesús el Cristo? Cuando en el futuro les va a decir, id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero aquí les dice que no digan todavía. Qué hermoso, ¿verdad? Jesús le dice que guarden el secreto. Qué hermoso cuando Jesús te dice qué decir y qué no decir. Así que Pedro pasó el examen. Vamos a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, es glorioso y maravilloso cuando llegamos al conocimiento de que hay una puerta para que nos podamos pasar, entrar, venir a tu presencia, así como Pedro predicó con todo denuedo y habló con toda claridad en la casa de Cornelio, así, Padre Santo, gracias que a nosotros nos permites entrar por esas puertas y venir a tu presencia. Padre, sabemos que tú estás tocando las puertas de los corazones de todas las personas, así como viniste a mi corazón. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que otras personas abran la puerta de su corazón. Y así, tú puedes entrar a los corazones, a las vidas de las personas, y las personas cambian su actitud, cambian para siempre. Padre Santo, siempre hemos visto que tú nos hablas de gentes que inteligentes como en nuestros días. Muchas gentes que no tenían fe, gentes que tenían poca fe, gentes que reconocieron esta fe salvadora, reconocieron que tú eres la roca. Padre Santo, también hemos visto que tú hablaste de una fe salvadora. Gracias, Padre Santo. Pedro descubrió y te identificó como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, como Mesías. Padre Santo, gracias porque hemos visto que tú eres nuestro libertador, nuestro redentor, el conquistador, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué contraste debe haber sido para todos los que reconocieron, todos aquellos saduceos y fariseos que enseñaban leyes y costumbres muertas? En nuestros días, Padre Santo, encontramos gente religiosa que se aferra en su religión. Pero nosotros tenemos que decirles, te pedimos, Padre Santo, que les des esperanza, que les abras el entendimiento. Pon los medios, Padre Santo, para que todos te reconozcan, te acepten, y así vengan a nacer de nuevo y lleguen a reconocer que necesitan ayuda para ser perdonados de sus pecados, Padre Santo. Confiados de que tú lo harás, te decimos gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Siempre te decimos gracias y lo recibimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.